La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero, a actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, que quedan 4 días para el sorteo de Navidad. Tradicionalmente Baleares es una de las comunidades donde menos gastamos en boletos de lotería. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado prevé que cada residente de nuestra comunidad gastará en torno a 41 euros de media. Hasta en 8 ocasiones las islas se han visto agraciadas con la suerte del gordo, y es inevitable que este año pues se mire hacia Mallorca como uno de los lugares donde podría tocar, siguiendo la creencia popular de que tras una desgracia solo puede venir la fortuna. No sabemos si el azar nos acompañará, pero la administración de San Llorenç no para de vender lotería. Reciben cada pocos días números porque se les agotan. No han conseguido el número que coincide con la fecha de la torrendada, pero sí se ha vendido un número, el 91.152, que solo han podido adquirir la gente del pueblo.
Pues oye, mira, ojalá desde luego toques ahí, que buena
ojalá
falta
pues sí
hace. Y si no, compra también el cuponazo del fin de semana, el del día 22 también, que está estupendo.
400.000.
Eran 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.
No está mal.
Está
fenomenal.
Vamos a ir a San Llorenç a comprarlo también. El cupón con la sobrasada, por cierto, que hoy se está degustando en la sede de la ONCE. Además, estos 200 kilos de sobrasada.
Pues también te cuento que el Instituto Balear de Familia lanza en las redes sociales la campaña Estas Navidades sin móvil en familia, para que al menos en las reuniones familiares de estas fiestas se pueda producir, pues podamos relacionarnos más y mejor con nuestra familia. Y es que cada vez estamos más pendientes de los móviles que de la propia familia. Esta entidad recuerda que el mal manejo de la tecnología en las familias afecta también al desarrollo emocional de los pequeños, impactando en su proceso de socialización hasta causar en el futuro alteraciones del estado de ánimo. Y en esta misma línea, los locales de Can Joan de Saigo están llevando estos días una bonita iniciativa. Este histórico establecimiento de Palma da chocolate gratis hasta hoy a los niños cuyos padres dejen al entrar sus teléfonos mientras toman las consumiciones. Y el Consejo Insular de Menorca pues deja ahora en manos de los técnicos el futuro de los puentes de la carretera general. Pasada ya toda la legislatura, no se ha hecho nada y se va a levantar ahora la suspensión temporal a la consultora IDIPSA para que concluya con los informes recogidos hasta ahora la redacción del proyecto. En el pleno, el conseller de Movilidad dijo que la solución debe ser técnica y jurídicamente viable, y que no dirá a los técnicos lo que tienen que hacer. Un grupo de personas convocadas por la plataforma Mosmovem participaron en una protesta exigiendo que no se derriben los puentes. Y esto ya se está convirtiendo en una rutina. El pirómano ha vuelto a actuar la pasada madrugada, calcinado 4 contenedores en Sonar Madams, y las llamas en este caso han afectado además a la fachada de una vivienda situada a escasos metros. La buena noticia es que Joan Oliver, el hombre de 88 años con Alzheimer, ha sido localizado esta mañana. Este hombre había desaparecido el domingo en Muro, reside en el geriátrico Reina Sofía y se desconocen los detalles sobre su estado de salud tras 2 noches a la intemperie.
Bueno, bien, terminamos con una buena noticia. Y esta tarde, ya sabéis, nada, merendar chocolate gratis para los niños si dejáis el móvil.
Efectivamente.
Tenemos que dejarlo muchas más veces. Gracias, Requena.
Hasta luego.
Enseguida, deportes. Pues vamos ya con los deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien. Hay, en general, buenas noticias.
Me alegro.
Bueno, estamos pendientes de esta semana de los comités. Antonio Raillo se perderá el duelo del viernes contra el Nasti, que cierra el año, a no ser que prosperen las alegaciones del Mallorca al acta que se ha presentado dichas alegaciones para mostrar que la acción del central no fue falta, sino que fue él quien recibió la falta del atacante. El central cordobés vio por esta acción la quinta amarilla el pasado fin de semana en el Molinón. A quien recuperarán seguro será a Aridai Cabrera, y el único descartado es Salva Ruiz. Por cierto, que el rival del Mallorca, el Nasti de Tarragona, acaba de anunciar un fichaje, el centrocampista senegalés Tiun, procedente del Tánger. Y un clásico de los banquillos que vuelve, Víctor Fernández, de nuevo técnico del Zaragoza, y creo que van ya 3 veces. El nuevo relevo en los banquillos de segunda división se producía anoche con la destitución de Lucas Alcaraz, y en este caso es reincidente el Zaragoza porque es el tercer entrenador que contrata y aún no ha acabado la primera vuelta, y es que están en posición de descenso. Y hoy la Asociación de jugadores del Mallorca celebra su comida de Navidad. En ella el presidente Julia Mir anuncia que no sigue al frente de la asociación. Habrá proceso electoral. Julia Mir es uno de los héroes del primer ascenso a la primera división de hace 58 años. Y más de fútbol, Marco Asensio, seria duda para el encuentro de mañana del Mundial de Clubes del Real Madrid ante el Kashima japonés por unas molestias. El Pala Futsal está pendiente de conocer ahora mismo su rival en la Copa de España. Se está sorteando el cuadro de esta competición en Valencia. Se va a disputar en la ciudad de Turia a partir del 28 de febrero. En baloncesto, el Iberoje Palma será de los pocos equipos que no paren estas fiestas, porque la Lep Oro tiene jornada el viernes 29 también. De momento, esta semana juegan en Madrid en la cancha del Canoe y con urgencias de recuperación después del nivel que ofrecieron. Y en tenis, la actual campeona de Wimbledon y deportista del año en Alemania, Angelique Kerber, será de nuevo la estrella del Mallorca Open, que cumple su cuarta edición y que se disputará como siempre en junio en Santa Ponsa. Estas son algunas de las noticias que luego contamos a las 3:25.
Venga, pues os escuchamos en un ratito. Que disfrutéis del martes.
Hasta ahora.
Gracias. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Chusa Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos tranquilidad en todas las carreteras de Mallorca en el día de hoy. Solo tenemos corte en el carril izquierdo a la altura de Consell en sentido Palma como consecuencia de las obras que se están realizando en la autopista Dinca. Eso es todo por el momento. Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, Chusa, muchísimas gracias. Y mira, no sé si la has tenido ya o si la vas a tener estos próximos días. Cena, comida de Navidad, lo decimos para que si ya sabes de antemano, ¿no?, que a lo mejor en la cena te vas a tomar pues dos o tres copas de vino, pues que no te cojas el coche. Nuestra duda para ir hoy, ya que la tenemos esta noche, la cena de empresa de COPE, dependiendo de la altura del tacón, iremos andando o iremos en autobús, y la vuelta a casa en taxi. Así que también haced lo mismo. Incluso os proponemos desde aquí que lo contéis a través de redes sociales, de mira, yo me hice una empresa, me voy de esta manera y me vuelvo de tal otra, para concienciar un poco entre todos de que si ya sabes previamente que vas a consumir algo de alcohol, pues que no cojas el coche, ¿vale? Por más que sea un trayecto corto, no hay que cogerlo nunca si sabes que vas a beber. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Pues tenemos el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, sensación de bastante más frío esta mañana que ayer, y las temperaturas pues están estables, vientos flojos aumentando por la tarde a suroeste y sur, en 17 grados que nos vamos a quedar de máxima, pero claro, eso sí, las mínimas pues se nota como están, entre los 2 y los 9 grados. Nos vamos a quedar también esta próxima noche, así que también si tienes tienda de empresa, abrígate un poquito. Intervalos de nubes medias y alta, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Esto es el tiempo para mañana miércoles. Las temperaturas van a estar en ascenso y los vientos que soplarán de componente oeste. De hecho, las temperaturas mañana se van a quedar entre los 18 y los 19 grados, y también notaremos subida, ligera subida en las mínimas, y es que estarán entre los, bueno, ligera no, se van a notar bastante, entre los 7 y los 11 grados. Nosotros te acompañamos y empezamos con muchísimas historias. Es mucha actualidad desde martes hasta las 2 de la tarde desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Baleares de este martes, y el primer tema que queremos comentar y poner sobre la mesa pues es uno que desde luego preocupa a bastantes baleares, como es el acceso o inacceso, podríamos decir, a la vivienda. Estas últimas semanas lo hemos tratado desde varias perspectivas y hoy queremos hablarlo con los constructores. Por eso hemos invitado a nuestros estudios a Eduardo López, presidente de la Asociación de Constructores de Baleares. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Primera pregunta, una radiografía así general que nos pudieses hacer de cómo está en estos momentos el sector de la construcción en nuestras islas.
Bueno, realmente el sector está en una fase de recuperación de la profunda crisis que hemos tenido, que afortunadamente tocó suelo en el 2013, y lentamente, pero con paso firme, pues vamos poco a poco recuperándonos. se oyen voces de otra burbuja y tal, desconocimiento total de lo que es el sector. Estamos en cifras de 3 o 4 años del boom de la construcción que nos llevó a la burbuja y por tanto no se puede hablar para nada de burbuja. Estamos en unas cifras muy normales y que esperamos que se consoliden. Lo que pasa es que tenemos algunas dudas para años venideros.
¿Qué dudas?
Sobre todo, legislación. O sea, el año que viene no será malo, porque lógicamente es un año de elecciones y ahora empezarán a salir obras y cosas de este tipo, pero con la ley del suelo y con otros tipos de trabas, lógicamente el sector se va a ver afectado.
Vivimos en una isla, tenemos el territorio limitado, más limitado que en otras zonas peninsulares, evidentemente. No se quiere construir hacia arriba, aquí, sino a lo ancho. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues mal, mal. O sea, si nosotros aumentáramos en intensidad en nuestras ciudades, evidentemente con un equilibrio, no consumiríamos prácticamente nada de suelo en esos incrementos de alturas. Los servicios los tendríamos realizados, porque lógicamente nuestras redes de alcantarillado y de agua, etcétera, serían suficientes y sería una solución aceptable. Lo que pasa es que yo creo que el ánimo de los políticos no está en resolver este tipo de problemas. Nuestros siempre, sistemáticamente, ha sido el malo de la película en todos los momentos. Por falta de concienciación, siempre se ha transmitido a la sociedad, pues eso, que si el sector de la construcción es un depredador de territorio, que si se hacen cosas que no se deben, y es un error total. Entonces, si esto no se cambia el discurso desde los medios y desde la administración, pues vamos a seguir siendo los malos, cuando somos el sector que puede resolver todos los problemas de infraestructura que tenemos a nivel de comunidad y de sociedad en general. Por tanto, sí. Mal, siempre mal enfocado.
No estamos inmersos en una burbuja inmobiliaria, pero podríamos estar a las puertas, porque el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho, ya ha alertado a nuestro país que empiecen a vigilar el precio de la vivienda.
Bueno, esto es un poco como poner puertas en el campo. El precio lo manda la escasez de producto y los costes. Nosotros tenemos un territorio, como has comentado, bastante limitado. Evidentemente hay el suelo que hay. El suelo es caro, y cuando un suelo es capaz de valer tanto o más que la propia construcción, difícilmente vamos a abaratar. Entonces, hay una presión de ciudadanos de toda Europa y de España que quieren vivir en nuestras islas importante. Por tanto, no va a haber un decrecimiento de ese gusto por venirse a vivir a las islas. Yo siempre digo que somos las Bahamas de Europa y estamos a 2 horas y media de casi cualquier punto de Europa. Eso y a 1 hora de la península. Por tanto, o sea, difícilmente se puede decir aquí no vienen. Esto es absurdo. Yo lo que creo es que, como casi siempre, los políticos están en otras cosas, ¿no? Al principio de la legislatura se dijo que se iba a hablar de vivienda y tal. Llevamos 3 años y medio y se han hecho 5 viviendas de protección oficial este año y me parece que fueron 29 el año pasado, en el 2017.
Sí.
Yo creo, en mi opinión, que los políticos lo que se tienen que dedicar es a generar vivienda para que esté al alcance de la clase media y clase media baja, que es lo que necesita y lo que demanda la sociedad.
¿Y los constructores no?
Los constructores demandamos cualquier cosa. A nosotros nos va bien hacer una calle, nos va bien hacer una carretera, nos va bien hacer un colegio, viviendas o lo que haga falta. Estamos para ello. Es un servicio a la sociedad que damos y sobre todo pues los constructores que somos serios y cumplimos con todas nuestras obligaciones. Entonces lo que necesitamos es que haya una actividad regulada. Estamos en unas cifras de empleo que dijimos hace unos años, yo lo comenté cuando empezamos a salir el primer año de la crisis, en el 2014, que sería deseable estar en torno a los 55.000 trabajadores en el sector, y estamos alrededor de los 50.000, por tanto, estamos en unas cifras muy aceptables. Llegamos a estar en 70.000 en la época de la burbuja, para nada deseable, o sea, un desastre en mi opinión. Pero lo que hay es que intentar mantener un sector que es tan transversal como el nuestro.
que vengan tantos ciudadanos extranjeros de otros países, británicos, alemanes, italianos, a comprar al mercado balear, lo que está provocando también es que la demanda sea muchísimo mayor que la oferta, ¿no? Tal y como estamos comentando, lo que hace que el precio de la vivienda se encarezca. Evidentemente, el italiano, el británico, el alemán no cobra lo mismo que cobramos nosotros aquí, lo cual también nos dificulta, ¿no?, estos sueldos tan bajos que seguimos teniendo, que arrastramos desde la crisis, para poder acceder a una vivienda, ya sea comprarla o para alquilar.
Lógico, pero bueno, no nos olvidemos que algunos de estos ciudadanos, no todos, compran viviendas caras porque demandan viviendas que son de muy alto standing. Claro, si tú demandas una vivienda que tiene 500 metros cuadrados y que tiene unas calidades excepcionales, con unos equipamientos excepcionales, eso es caro. Pero ese no es el mercado que debemos nosotros de proponer a nuestra sociedad. Nuestra sociedad balear lo que necesita son viviendas medias para que puedan ser asequibles a las economías que tenemos en las islas, a esta clase media que siempre es la que recibe palos por todos sitios, que lo único que hace es pagar impuestos y recibir a cambio bastantes pocas compensaciones.
¿Y se están construyendo estas viviendas de clase media?
No, de momento no. Y no se están construyendo porque uno de los hándicaps que tiene la ley del suelo, con una idea maravillosa que ha surgido, que yo creo que es inconstitucional y supongo que acabarán echándola atrás la ley, es que se ha inventado que un gran contenedor de viviendas, el que tenga más de 10 viviendas, pues si están 2 años vacías, se las tiene que ceder al gobierno para que el gobierno haga con ellas lo que crea conveniente en cuanto a alquiler y tal. Entonces, es absurdo. Un promotor no va a promover una finca de 40 viviendas con el riesgo de quedarse con 10 viviendas y que luego se queden con esas 10 viviendas y le entreguen al cabo de los 3 años unas viviendas usadas y quitarle su activo. O sea, me parece tan absurdo que no vamos a tener nada más que promociones que estén vendidas de antemano. ¿Y quién paga las promociones que están vendidas de antemano? Los ricos. O sea, es el efecto contrario de lo que necesitamos que se haga.
Pero si estas viviendas tienen unos precios, digamos, razonables y accesibles para la clase media, ¿se comprarán estas viviendas? ¿No se quedarán vacíos estos bloques?
O no, no todas las viviendas se han vendido en momentos que había una buena economía. Y ha habido veces que hay viviendas que están vacías durante a lo mejor 2 años porque no se ha podido vender toda una promoción. Un promotor, yo no lo soy, soy constructor, puede hacer 40, 50, 80 viviendas y puede tener 10 o 15 viviendas perfectamente 2 años sin vender. Esto es una cosa habitual, era una cosa habitual, ahora no lo va a ser. Ahora un promotor no va a emprender una vivienda, sino un grupo de viviendas, si no tiene previamente vendido. Y para eso, pues está claro que son gente con poder adquisitivo alto.
La situación de la vivienda es diferente según miremos cada isla. Por ejemplo, Ibiza, ¿cómo están?
Bueno, yo creo que en Ibiza hay una demanda tremenda de vivienda para clase media, incluso superior a la de Mallorca. Pero bueno, las políticas siguen siendo las mismas. O sea que no veo solución a corto plazo.
¿Y en Menorca?
Menorca hay una demanda menor y no tiene tanto problema, porque demográficamente además es una isla menor, ¿no? En sentido de demografía, y también tiene menos apetencia para otro tipo de clientes que podrían suplir al menorquín en general, ¿no? Entonces, las cifras que yo manejo no tienen tanto problema, pero aún así hacen falta viviendas de clase media, está claro.
¿Cómo solucionamos este problema?
Pues muy sencillo, yo lo veo sencillo, siempre y cuando que nuestros políticos se pongan manos a la obra. Hay ahora una previsión de 500 millones, de 50 millones y tal. Esto teníamos que haberlo hecho hace tiempo y teníamos que haber empezado hace tiempo. Yo creo que tanto el gobierno como los ayuntamientos tienen suelo para poder promover viviendas de carácter social y hacer vivienda económica para la gente. Entonces lo que hay que ponerse es hacerlas. No a ver si puedo coger 10 viviendas de uno o 40 viviendas de un banco. No, lo que tenemos que hacer es hacer las viviendas y hacer una normativa que nadie pueda especular con esas viviendas y que pueda acceder gente que necesita esas viviendas. Hemos de pensar que nosotros en el ámbito mediterráneo somos diferentes al resto de los europeos. Estamos obsesionados con que aquí todo el mundo tiene que estar de alquiler, los nuevos al alquiler. Mire, los mediterráneos nos gusta tener una casa, por pequeña que sea. Nos gusta tenerla en propiedad. Y este es el bien más preciado que normalmente tenemos la gente que vivimos en el Mediterráneo. Entonces, lo que no hay que ir es en contra de lo normal y de lo que desea la ciudadanía. O sea, estamos hablando siempre de ciudadanía y luego nos olvidamos de qué es lo que desea la ciudadanía, ¿no? Y para mí lo que desea en general es tener una casa. Otros no tendrán una casa y vivirán de alquiler, pero una gran mayoría quiere tener una casa. Y hay que poner los medios para que esas casas sean de un precio razonable y puedan vivir en ellas.
Pero si es que alquiler hoy en día no se puede vivir tampoco.
Efectivamente. Hoy día, en general, si se tiene una hipoteca, no sé, sobre 20 años, de un piso normal, se paga lo mismo que de alquiler. Y el español medio y el balear y el mediterráneo en general dice, ¿y yo por qué voy a pagar un alquiler si luego al final no es mío, si esto puede ser mío y de mis hijos? Esta es nuestra mentalidad. La de la gran mayoría de los ciudadanos es esta. Por tanto, pensemos en lo que quieren los ciudadanos y no en lo que queramos imponer nosotros.
¿Cuáles son las tendencias a día de hoy en el sector de la construcción, es decir, de las viviendas mucho más eficientes energéticamente?
Evidentemente, cada día hay una mayor sensibilidad hacia tanto la protección del medio ambiente como la eficiencia a todos los niveles. Lo que pasa es que nos engañe la gente, eso cuesta dinero. O sea, una vivienda sin todo este tipo de instalaciones es mucho más cara. O sea, de entrada es más cara comprarla o hacer la inversión. A medio plazo y a largo plazo se puede llegar a compensar económicamente y sobre todo compensa con el medio ambiente, que este es el objetivo que debemos de tener todos, ¿no? Pero que nadie se olvide que de entrada es más caro.
Se nos pone más difícil entonces todavía.
Bueno, simplemente están cambiando las situaciones. Simplemente es una... o sea, vamos hacia un futuro en el que vamos a aplicar una serie de instalaciones, sobre todo, que es lo que produce la eficiencia, ¿no? Con unos buenos aislamientos, en fin, con unos buenos sistemas de ventilación y de recuperación de energía, incluso alguna domótica que puede optimizar el que se pongan en marcha aparatos por la noche, que teóricamente es más barata la electricidad, etcétera, etcétera. Pero claro, todo ese tipo de cosas tiene un incremento inicial. A medio plazo se compensará y a largo plazo es muy beneficioso. Entonces, vamos por ese camino, pero no es más barata una vivienda así.
El precio que ha subido sobre todo ha sido de la vivienda de segunda mano, que ha tenido un incremento del 7% en el anterior trimestre. Claro, obra nueva y poca, entonces pues sube menos.
Lógico. Si hubiera más obra nueva, pues a lo mejor no se habría vendido tanto la obra de segunda mano, y cuando la obra de segunda mano escasea, pues lógicamente sube el precio. Estamos en una economía de mercado y esto no lo podemos evitar. O sea, si hay 5 compradores y hay 2 viviendas, pues el precio es más alto. Si hubiera 10 viviendas y 2 compradores, el precio sería más ajustado. Entre otras cosas porque aquel que promoviera tendría que hacer unos números pensando en que las cifras serían mucho menores, y para eso el suelo debe ser mucho más barato. Tenga en cuenta que en algunos casos el suelo es más caro que edificar una casa. Es absurdo, pero es así.
Claro, pero la obra nueva que hay también no es accesible a la clase media.
Por lo mismo que hablamos, ¿no?
Sí.
Porque esa obra nueva la está comprando aquel que tiene dinero. El promotor no se fía, pero no solamente el promotor. El banco no le da a un promotor dinero si previamente no tiene unas ventas. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, el banco no va a prestar a un promotor. No todos los promotores tienen músculo financiero suficiente para hacer una promoción de 40, de 50, de 100 viviendas y no necesitas de un banco. Si el banco te dice que no te deja dinero hasta que tú no tengas un 30 o un 35% vendido, evidentemente es un producto que tú tienes que vender a gente que tiene ese dinero y que puede pagar ese dinero. Estamos en las mismas.
Ya, y que puedes pegar a lo mejor 3 años, ¿no?, para entrar en la vivienda.
Tú estás pagando, y a los 2 años y medio, por ahí, tendrás tu vivienda. Esto no hay mucha gente que lo pueda hacer.
No, muy poca.
Bueno, pues
por eso tenemos el problema que tenemos a día de hoy.
Exacto.
Pues yo no le veo muchas soluciones.
Bueno, yo sí le veo soluciones. Yo creo que...
Tiene que ser vivienda social.
Exactamente.
Pero no creo que todo sea vivienda social.
No, pero bueno, es que la vivienda social a lo mejor tiene un nombre un poco denostado. Vivienda social no quiere decir vivienda baratera y mala. Cuidado.
No.
Vivienda social es una vivienda que tiene unos metros cuadrados adecuados y que están en unos costes óptimos porque no cuesta excesivamente el construirla y sobre todo el suelo no cuesta el doble o el triple de lo que tiene que costar. De eso es de lo que se tienen que preocupar nuestros políticos, para conseguir que esa vivienda sea económica. Y además, hay normativas, lo hay en Andalucía y en otros sitios. Cuando se vende una vivienda a un señor de este tipo...
Ya, pero en este país hace mucho tiempo que se gobierna con la vista puesta en las próximas elecciones. En cuatro años. Entonces, planes de futuro y a largo plazo...
Nada. Es algo que no entiendo y que no he entendido nunca. Siempre que hay elecciones, a nuestras asociaciones empresariales vienen todos los políticos y tal. No hay manera de que, si están de acuerdo en un 70% de las cosas, que es cierto que están, ¿por qué tienen que estar nada más que pensando en las próximas elecciones? Esto es lamentable.
Mucho.
Pero da igual el color, ¿eh? No nos engañemos,
¿eh? No, lo hacen todos.
Da igual el color que sea. Entonces, no tenemos... En mi opinión, una idea política de lo que necesita nuestro país y de lo que es bueno para la sociedad. Estamos viendo a ver cómo volvemos a ganar unas elecciones, unos u otros, y eso no es bueno para nosotros, para la sociedad de a pie.
Eduardo López, presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Por compartir con nosotros estos minutitos.
Gracias.
Gracias. Buenos días, aquí que seguimos con los micrófonos abiertos en todas nuestras frecuencias. Ya sabes, el programa completo, como todos los días, desde COPE Más Mallorca, es del 102.8 de la FM. Javier Balas, delegado del Grupo COSE en Baleares, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, ya no nos queda nada, ¿eh?
Ya estamos.
Los días fuertes de
ya
las
estamos,
fiestas.
Importantes, sí, sí.
Sí, tenemos tiempo todavía para tener agua buena en casa y
claro,
poder empezar ya a degustar todas estas recetas típicas navideñas que nos van a salir mucho más buenas con el agua de osmótica.
Facilitarnos mucho el trabajo en la cocina y la salud también.
Venga, pues estar atentos con lo que os vamos a contar a continuación, porque vais a querer llamar, desde luego. Vais a querer poner el osmótica en vuestra casa, y más no con estos días de fiestas que se acercan, con celebraciones y de comidas familiares, y es que la cocina pues es la protagonista en todas las casas estos días.
Pues sí, Cristina, mira, y qué importante es disponer de agua de calidad, que no nos altere el auténtico sabor de los alimentos, ¿no? Como el agua de osmótica, que realza los sabores porque es simplemente agua, sin químicos u otros productos que dan mal sabor al agua, ¿no?
Con el osmótica además tenemos toda el agua de calidad que necesitemos, porque no se acaba nunca, es agua buena, y por el grifo.
Sí, por el grifo, el de osmótica, que analiza el agua cada vez que lo abrimos. Seguridad total de que esa agua es perfecta. Imaginaros lo que sería tener que comprar toda el agua que se necesita estos días, y no solo para cocinar, que se usa muchísima también, sino para beber, ¿no? Sabemos que las sobremesas pues se hacen largas, eternas, ¿no? Y las jarras de agua pues van que vuelan, ¿no? Agua fresca, natural, para beber, para hacer cafés, infusiones, para los cubitos de hielo. Osmotic te proporciona toda el agua que necesites.
Osmotic, con su agua exquisita de sabor y la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, ¿eh? Sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rhodes.
Osmotic, el depurador número uno del mundo, por su tecnología, que es utilizado ya por cientos de miles de familias. Aquí en Mallorca, Grupo COSA sigue en su empeño de que seáis muchísimas más, por eso estas Navidades, pues siguen, ¿no? Seguís con la labor de divulgación, facilitando que llegue al máximo de hogares.
Pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Queremos conseguir que las familias, pues no tengan el gasto innecesario de la compra de agua, ¿no? Que dejen de generar residuos plásticos. Y esto es fácil, es el agua de casa tratada pues con osmotic, ¿no? Mira, por economía, por comodidad y por responsabilidad medioambiental, pon un osmotic en tu vida.
Osmotic es el depurador doméstico de agua más inteligente del mundo, y que encima es que está fabricado aquí en España por el Grupo Corsa.
Sí, nosotros como fabricantes desde hace más de 44 años, pues mira, investigamos, desarrollamos, fabricamos y mantenemos equipos para el tratamiento del agua, ¿no? En el caso de osmotic hemos logrado que sea, sin duda alguna, el más avanzado del mundo hasta el día de hoy. Tecnológicamente hablando, significa, pues mira, mayores prestaciones para los usuarios, ¿no? Avances diseñados para garantizar la calidad del agua siempre.
Con toda comodidad, y además es que ahorras muchísimo dinero y muchísimos envases de plástico que van a la basura.
Sí, sí, hay que calcular, mira, al día quizás no se nota mucho, ¿no? Pero al mes, al año, toda la vida comprando y cargando garrafas de agua, esto es todo un presupuesto que desde hoy puedes evitar definitivamente y es muy sencillo, solo tienes que llamar a Grupo Corsa.
Bueno, pues son más que suficientes, desde luego, todas estas razones que os estamos contando para que os decidáis a tener unos Osmotic en casa y hoy más todavía con la campaña especial que el Grupo Corsa tiene para vosotros, para nuestros oyentes.
Pues sí, mira, Grupo Corsa facilita, como siempre, poder disponer de agua pura y equilibrada en casa con nuestra oferta especial y exclusiva para los oyentes de COPE Mallorca. Podrán disfrutar ya de un Osmotic en casa y comprobar cómo tener agua exquisita y sin límites de cantidad no les va a suponer ningún sobrecargo a su economía mensual familiar.
Bueno, pues no hay que pensarlo más. Hoy es el día, desde luego, para poner un Osmotic en casa. Nunca más vais a comprar agua y además vais a cocinar con agua exquisita. Así que dinos ya, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues sí, llamen hoy y a disfrutar de agua pura y equilibrada estas fiestas, ¿no? Notarán cómo les cambia la vida con Osmotic en casa. El teléfono es el 900-208-208. Repito, 900-208-208. O si lo prefieren, www.corsa.es.
Venga, pues lo repito yo también, por supuesto. 900-208-208. Llamáis.
Sí, y... que llamen ahora. Y si ven que no les cogen la llamada, no se preocupe, ¿eh? Que al tercer tono ya se queda almacenada la llamada y le llamaremos inmediatamente.
Vale, perfecto. Si ahora mismo estás en el trabajo y no puedes llamar o vas conduciendo y no debes llamar tampoco ahora mismo, si eres tú el que lleva el coche, pues llama. En un ratito sigue vigente la oferta para todo el día de hoy para vosotros, para los oyentes de COPE Mallorca, llamando al 900-208-208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo San Baleares, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día.
Feliz martes y bueno, que disfruten un montón nuestros oyentes, claro. Todos los que se van a llevar hoy este Osmotic.
Seguro, ya verás cómo les cambia la vida, como digo siempre.
Y lo vais a notar un montón, sobre todo para estos próximos días con estas fiestas navideñas y además que lo tenéis instalado en casa antes de Nochebuena, así que estupendo. 900-208-208. Nosotros te dejamos llamar, lo dicho, lo puedes hacer ahora o dentro de un ratito. Así vamos a llegar a la una, vendrán noticias y enseguida, sobre la 1:05, seguiremos con más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. El Ayuntamiento de Palma prestará vasos reutilizables para fiestas en espacios públicos. EMA ya ha encargado 30.000 vasos reutilizables que pueden ser solicitados por las entidades y establecimientos que lo deseen. Las asociaciones, entidades y particulares que así lo quieran pueden pedir la utilización de estos vasos con un máximo de 500 unidades. Deberán desembolsar 1 euro por vaso que les será devuelto una vez que retornen al recipiente. Con esta medida se pretende reducir considerablemente la basura que se recoge después de cada acto multitudinario. Además, la Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado la retirada del pasaporte a una mujer que está acusada de obligar a otra a prostituirse en Inca desde finales de octubre de 2016 y hasta enero de 2017. La Fiscalía pide 8 años de cárcel. La acusada se enfrenta a un delito de trata de seres humanos tras captar, trasladar y explotar sexualmente a otra joven de Nigeria de 25 años a quien le prometió para captar la que trabajaría en España como camarera. Una vez que la víctima aceptó el traslado para trabajar como camarera, cuando llegó a Mallorca, la acusada le informó de que había contraído con ella una deuda de 25.000 euros que debía pagar ejerciendo la prostitución en la localidad de Inca. Fue un cliente quien informó al Cuerpo Nacional de Policía de la situación de la víctima. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, ahora más mañana. Aquí que seguimos en directo con la mañana de este martes y bueno, vamos con una propuesta navideña para este próximo viernes. Mira, así empezamos también ya el invierno. Te proponemos una Navidad en Sonamar para toda la familia y bueno, y un montón de artistazos. Está con nosotros Rosa de Lima, cantante y responsable de comunicación de Sonamar. Muy buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien, con poquitas horas de sueño, porque ayer el ensayo se alargó bastante, pero con muchísimas ganas de vivir la Navidad.
Claro, es que queda ya muy poquito para esta Navidad en Sonamar. ¿Qué nos estáis preparando? Que va a ser este viernes.
Exacto, este viernes son más de 200 artistas en escena con la joven orquesta de las Islas Baleares, el Mallorca Game and Chorus, la Coral Concertant de Mallorca, los cuartos femeninos de San Francisco y los tres solistas de Sonamar. La verdad es que está siendo un encaje de bolillos. Llevamos más de 4 meses intentando trabajar, pero es una satisfacción plena que Sonamar abre sus puertas de manera altruista para dar cabida a las voces amateurs de Mallorca.
¡Qué maravilla! ¿Cuál es el hilo conductor de este gran concierto, esta Navidad en Sonamar?
Pues mira, por tercer año consecutivo, el cuento de la Navidad de Charles Dickens, el cuento de Navidad, que tiene 3 Navidades, la del pasado, la del presente y la del futuro, es un poco el hilo que va a llevarse a cabo en este concierto. Y el leitmotiv y el denominador común es la joven orquesta, la del pasado con el Concitat de Mallorca, que representa las canciones más antiguas, la del presente, Mallorca Green and Chorus, por la tolerancia hacia el colectivo LGTBI, y finalmente la del futuro, en las voces de los niños, los Cordes de San Francisco, que al final son nuestro futuro, nuestro granito de arena para apuntar que el mundo que viene sea más respetable, más sostenible y sobre todo que todos nos sabemos un poquito más.
Y precisamente también por todo esto no tiene un carácter benéfico también este evento.
Exacto, Sonamar abre sus puertas de manera altruista a beneficio de las corales y de la joven orquesta, y la verdad es que es un placer poderlo llevar a cabo, porque desde la propiedad, desde hace 3 años, se comprometieron a llevar a cabo este concierto, y es una satisfacción, la verdad. Después de nuestra idea han salido muchos conciertos por toda Mallorca, y nos sentimos realmente muy orgullosos de poderlo llevar a cabo. 3 años ya, así que esto ya se está consolidando en las fiestas navideñas. Sí. Es un gustazo.
Pues sí, oye, enhorabuena y que sean muchísimos más años, desde luego.
Además, sí. Muy baratito, 12 euros.
Eso te iba a decir yo, es que...
12 euritos.
Sí, los precios son más que accesibles.
12 euros, todo a beneficio de ellos, con todo el montaje que avala Sonamar con sus 57 años de experiencia en espectáculos. Ponemos toda la carne en el asador, 12 euros entrada a concierto, 36 euros si quieren venir además a cenar, que la cena se servirá a las 8:30, y son más de 2 horas de espectáculo que, te vuelvo a enfatizar, es una maravilla, desde los más pequeñines del coro de niños, que tenemos una benjamina de 5 añitos, hasta un cantante del Concitat de Mallorca que tiene 81 años, con lo cual realmente es mágico el ambiente que se vive en el escenario, mágico.
Toma ya, qué bien. Además tenemos también precios especiales, ¿verdad? Tanto para los nenes, para los peques de la casa, como para grupos.
Para los peques hasta 12 años, un 50% de descuento en la entrada, así que son 6 euros para los peques. Es súper recomendable, los peques hasta 3 años entran gratis, así que el que no viene realmente a aportar su granito de arena es porque no le gusta la Navidad y no la vive. Y pensar que tanto las corales como la orquesta joven todo lo revierten en causas sociales. A mí una de las ideas que más me gustan, por ejemplo, es la de la JOIP, que todo lo reinvierte en su plan de inserción para aquellos niños que no pueden acceder a la educación musical y que despuntan como músicos. Sí. O Mallorca Game and Chorus con sus planes de concienciación hacia el colectivo LGTBI. Así que creo que la iniciativa es realmente preciosa.
¿Cómo podemos comprar nuestras entradas, Rosa, por último, antes de que se agoten?
Muy
esto
fácil.
Es el viernes, sí.
www.sonamar.com, y si no, en el teléfono 971-617-533. Y la última forma es venir aquí a vernos a las oficinas, que está nuestra compañera Belén en reservas. Os va a atender de una manera maravillosa. Y de lo que se trata es de que seamos muchos, y sobre todo que el que venga no se olvide que tiene que participar. Va a cantar, va a dar palmas y va a disfrutar muchísimo con esta propuesta.
¡Ay, qué divertido! Pues venga, gran propuesta desde luego para este viernes, para toda la familia. Tenemos opción de ir solamente a ver el espectáculo y también del concierto, este gran concierto de Navidad, y también disfrutar además de la cena con los peques de la casa. Pues Rosa de Lima, cantante y responsable de comunicación de Sonamar, muchas gracias.
A vosotros y Moldain por todos.
Feliz Navidad también, aprovechamos.
Gracias.
Ya para felicitarnos las fiestas y muchísimo éxito con este concierto.
Gracias, guapa.
Gracias.
Gracias.
amigos, seguimos en directo, es martes y ya sabes que durante estos próximos minutitos pues lo que toca es ponernos al día, como siempre, más que bien acompañados con Juanjo Buendía, director de Acopuo. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hoy, como ya se acerca el gordo de Navidad, voy a hablar de millones.
Sí, venga.
No de millones de euros, sino millones de usuarios. Voy a hablar de los millones de usuarios que tienen cada una de las redes sociales. Y nada, si os parece bien, terminaremos este año, la sección de redes sociales de Cadena Cope.
Sí.
Terminaremos haciendo un poco un resumen de las diferentes redes sociales que hay, al menos aquí en España, y pues eso, un poco la cantidad de usuarios que tienen, cuándo fueron fundadas, quién compró a quién, para tener un poco claro el panorama de las redes sociales.
Vale, perfecto.
Y nada, empezaremos por una que es realmente la más nueva, que es TikTok. Creo que alguna vez hemos comentado aquí, es una red social donde los usuarios más jóvenes suben vídeos cortos, una especie haciendo bailes, playback, ¿vale? Esto era lo que antes era Musical.ly. Aquí en España era más conocida como Musical.ly. TikTok.
¿Sí?
Nació en China, en la zona más de Oriente, y bueno, nació prácticamente en 2016. Y en 2017 compró Musical.ly y por lo visto ahora está creciendo mucho. Son 150 millones de usuarios que tienen y bueno, es de las que los expertos dicen que más va a pegar fuerte. Luego tenemos a Vine, no sé si te acuerdas de Vine, Vine se escribe.
No.
Esto eran también parecido a TikTok, eran como una plataforma de vídeos cortos. Por ejemplo, Jorge Cremadas, toda esta gente salió de ahí, de esta plataforma. Esta es del año 2013, nació. La compró Twitter antes de ser lanzada, o sea que era propiedad de Twitter. Y lo que pasa que, pues mira, en 2017 cerró, ¿no? Aquí siempre lo decimos, las redes sociales crecen, evolucionan y muchas desaparecen, ¿no? Pues Vine fue una de las que desapareció el año pasado. Pero, oye, 200 millones de usuarios que tenía y eso, que os hagáis una idea, por ejemplo, en España tenemos 46 millones de habitantes, ¿no?
Ya,
pues
sí.
200 millones de usuarios ya es mucho. Pues continuamos con Pinterest. También lo hablábamos el otro día, ¿no?
También, sí.
En COPE. Es una red social más para ellas que para ellos. Y también tiene unos 200 millones de usuarios y fue lanzada en 2010. Ya tiene 8 añitos. Luego tenemos Snapchat, que esta fue la pionera en todo lo que es contenido efímero. El contenido efímero que lo ha petado este año, sobre todo con Instagram, con los estados de Facebook y tal, pues realmente nació en Snapchat, que nació en 2011. Parece que el contenido efímero es de ahora, pero ya lleva muchos años y Snapchat todavía se mantiene ahí con 250 millones de usuarios. Vamos creciendo, ¿vale?
Vale. Yo esta no la he tenido nunca. No, bueno, claro, es que es imposible tenerlas todas.
Claro, es que es imposible. Esta, de las que he dicho, es la menos conocida.
Sí.
¿Vale? Normal, igual, tal vez más para los más jóvenes, sí que es más conocida, ¿no? El logotipo es como un fantasma amarillo, ¿vale? Si lo veis. Y nada, y los que sí solemos conocer es LinkedIn, que también hemos hablado alguna vez aquí, es una red social más para profesionales, y alcanza ya los 300 millones de usuarios. En algunas fuentes he visto que hablan ya de 500 millones de usuarios. Sí que es verdad que desde que lo compró, esta red social la compró Microsoft, sí que yo he visto muchos cambios. Ha evolucionado mucho y ha aumentado este número de usuarios porque están, digamos que es el futuro del currículum digital, ¿no? De todas las conexiones. Si las redes sociales son buenas para conectar con gente, pues LinkedIn se está posicionando para conectar con gente a nivel profesional y está funcionando muy bien en todo lo que es a nivel de empresa. Y luego tenemos Twitter, que Twitter es curioso porque es de las redes sociales que más usuarios tiene, pero es de las que menos usuarios activos tiene. Es decir, tiene usuarios activos, tiene 330 millones, pero realmente igual usuarios registrados igual habrá unos 1000 y algo. Y mucha gente dice que Twitter está muerto, que no, pero sigue estando ahí. Esos 300 millones, que ya te digo, son muchos, están generando actividad constantemente desde las redes sociales, más instantánea. Pasa cualquier cosa y en Twitter te informas, te estás viendo la última hora. Es prácticamente como la radio, ¿no? Estás
sí.
continuamente al último minuto, al último segundo, prácticamente. Y bueno, yo creo que es de las pioneras de las redes sociales. Creo que va a dar mucho que hablar. Fíjate, es de marzo de 2006, de las más antiguas.
No le auguras, ¿no?, que vaya a desaparecer Twitter a pesar de los rumores que hay siempre.
Yo creo que no, yo creo que seguirá todavía por ahí. Y luego tenemos Instagram, que sí que ha pegado muy fuerte, es lo que hablábamos, sobre todo con el contenido primero, con los stories, que ya alcanza 830 millones, que algunas fuentes también dicen, hablan de 1000 millones de usuarios.
¡Qué locura!
Es una locura, porque yo recuerdo esta red social, que sobre todo cuando la compró Facebook, 2014, empezó a crecer en cada semana. Bueno, cada semana igual exagero un poco, pero cada noticia que daba en la radio era, pues ha aumentado 100 millones de usuarios. Pues esta semana ha aumentado 100 millones. Y era un crecimiento tan exponencial que digo, para mí es la red social que más ha crecido, ¿no? Y es eso, sobre todo para los más jóvenes. Es una red que ha triunfado, yo creo que por el tema de lo visual que es con los filtros también, que cualquiera que no sea fotógrafo puede hacer una buena fotografía en Instagram, y creo que sobre todo la compra de Facebook en 2014 le ayudó también a crecer más todavía. Precisamente cuando compró Instagram, Facebook también compró WhatsApp, que la voy a meter aquí también, aunque no sea red social, pero creo que también es una plataforma a tener en cuenta, que ya tiene 1.500 millones de usuarios.
Uf.
Fíjate, hemos empezado hablando de TikTok, que tenía 150.
Sí.
Pues esto ya.
Y vamos a por 1.500.
Pues 1.500 millones. Pues eso. WhatsApp, Instagram, ya sabéis que es de Facebook, la compré en 2014 y siguen. Yo muchas veces en esta sección de COPE hablo de novedades en WhatsApp, en Instagram, y muchas veces son las mismas tecnologías que se van pasando de una plataforma a otra.
¿Y Facebook cuántos usuarios tiene?
Ahí voy. Espera, antes de hablar de usuarios...
Que ya es la última,
antes
¿sí?
Es la última. Antes de hablar... ¿Tenemos tiempo? ¿Cuántos
sí,
tenemos?
Sí, un minuto y 50 segundos.
Vale. Pues antes de hablar de Facebook, que es la reina de las redes sociales, hablaré de Google Plus, que muere este año. Nació en 2011 y fallece ahora en 2019. Que bueno, ha sido una red social que ha intentado parecerse a Facebook y no ha podido. Ha querido, pero no ha podido. Entonces, pero oye, que también 1.000 millones de usuarios, que se dice pronto. Y YouTube también, 1.500 millones, que la compró Google en 2006, también sigue estando ahí. Y como última, pues como decíamos, Facebook tiene 2.200 millones de usuarios. 2.200 millones. La población mundial son 10.000 personas vivimos en este mundo. Pues 2.200 tienen una cuenta en Facebook y sobre todo, pues eso, es la que está liderando, y yo creo que todavía le quedan años. Tiene 14 añitos, pero creo que le quedan bastantes años.
¡Qué barbaridad de cifras!
Este ha sido el ranking de las redes sociales,
sí,
al menos aquí en España. En otros países hay otras plataformas, otras redes sociales, pero aquí son las que más triunfan, son estas que he comentado.
Juanjo, nos tenemos que despedir, que llegamos a la 1:30. Feliz Navidad y, bueno, hacemos un pequeño KitKat, ¿verdad?, de esta sección, porque tienes muchísimo trabajo ahora mismo con la agencia, con Acupuo, pero, bueno, puntualmente seguirás actualizándonos.
Eso es, volveré a haceros alguna visita.
Venga, genial.
Feliz año nuevo.
Feliz año, feliz Navidad y, bueno, ya sabes que esta es tu casa. Juanjo Buendía, director de Acupuo. Un besito. We'll be right back.
El láser se aplica cada día más en medicina estética, así que vamos a explicaros algunos de los tratamientos con láser que realizan en la clínica Dr. Morano. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien.
Vamos a hablar hoy del láser en profundidad. Si te parece, empezamos por el rostro. ¿Cómo rejuvenece nuestra piel?
El láser ha supuesto quizá de las tecnologías que empleamos en medicina, y medicina estética concretamente, una revolución, porque el láser en los últimos 10-15 años ha hecho una evolución tremenda. Y esa evolución, sobre todo, la podemos diferenciar, porque si antes los láseres eran tratamientos agresivos, invasivos, que requerían, pues a veces, baja laboral de larga duración, pero además efectos secundarios, pues a lo mejor más largos de lo que sería
de lo deseado, ¿no? Sí.
Pues eso es en lo que la tecnología ha avanzado y el láser se ha desarrollado muchísimo. Por eso podemos conseguir un rejuvenecimiento de la piel con los tratamientos láser sin requerir bajas laborales o sociales, sin efectos secundarios. Eso es lo que nos ha dado esa evolución en láser, la seguridad en los tratamientos y el menor número de efectos secundarios. Con estos láseres potenciamos los tratamientos de rejuvenecimiento facial, porque los podemos dosificar, los podemos personalizar según el grosor de la piel, según las características del paciente. Pues vamos a aplicar un tipo u otro tipo de láseres. Hay muchos tipos de láseres que van a estar indicados en cada paciente y para cada caso y para cada indicación concreta, ¿no? Tenemos láseres para uniformizar el color de la piel, tenemos láseres para eliminar los signos de que van apareciendo, como los capilares, las venitas que salen en las piernas, en la piel del rostro, perdón. Y eso es debido a que con el tiempo, con el paso del tiempo, la piel se afina, pierde grosor y van aflorando a la superficie los pequeños defectos, ¿no? Con el láser, lo que hacemos con los diferentes tipos de láser es una inducción, un trofismo, una regeneración de los tejidos. Si queremos, por ejemplo, estamos hablando de la uniformidad del color de la piel, por ejemplo, las manchas sí, producidas por la exposición solar, por el paso del tiempo, por los léntigos característicos de la piel, las queratosis, esas lesiones que muchas veces son antiestéticas, pues con los láseres de baja longitud de onda, lo que llamamos láseres de intensidad optimizada, como es la luz pulsada, por ejemplo, que es un tipo de láser de baja intensidad, pues conseguimos en pocas sesiones, pero sí que hay que señalar que lo hacemos secuencialmente, progresivamente, en varias sesiones, para no producir precisamente un daño tisular, un daño o una baja laboral. Conseguimos con pocas sesiones, pues eliminar esos signos como manchas, como capilares, pero incluso también marcas en la piel. Por ejemplo, en pacientes que de joven han sufrido procesos como el acné juvenil. No patología, pero una alteración que es muy frecuente en los jóvenes y que más que menos ha padecido de acné y puede dejar marcas. Pues igual que hemos tratado las manchas, las pigmentaciones, pues también con los diferentes tipos de láseres podemos atenuar esas marcas, esas pequeñas imperfecciones. Y repito que hay un tipo de láser para cada acción. Láseres para uniformizar el color de la piel, láseres de luz pulsada, por ejemplo. Y si se presentan imperfecciones en la piel, pues los láseres sirven para suavizar esas pequeñas imperfecciones, cerrar el poro, por ejemplo, o incluso aquellas marcas de pacientes que han sufrido procesos patológicos en la piel que dejan marcas profundas, pues poco a poco, con resultados progresivos, secuenciales, pues conseguimos grandes resultados sin los efectos secundarios que padecíamos anteriormente.
Imagino que dependerá, ¿no?, de lo que estemos tratando, el número de sesiones también y el tiempo que tardemos en ver estos resultados.
Por supuesto. La tendencia actual es hacer tratamientos más suaves pero mantenidos en el tiempo. Uh-huh. Pero sí es verdad que la tecnología nos ofrece la posibilidad de lo que tú dices, Cristina, de hacer tratamientos en menos sesiones. Si, por ejemplo, un paciente está dispuesto a que durante 3 o 4 días o incluso una semana, pues pueda estar haciendo una baja social en su casa, descansando tranquilamente, pues se pueden hacer tratamientos en una única sesión con un resultado extraordinario. Eso sí, en ese caso, si queremos hacerlo en una sesión, hay algunos efectos secundarios que hay que comentar. La aparición de costras, por ejemplo, totalmente controladas, pero que evidentemente el paciente no puede salir a la calle, exponerse al sol,
claro,
o porque podría producir un efecto secundario no deseado. Existe la posibilidad de hacer tratamientos en muy pocos números de sesiones, incluso en una sesión, pero en ese caso, aunque el resultado sea muy satisfactorio, hay que advertir al paciente que debe retirarse de la circulación durante 3 días o 4 días. Es una elección del paciente. Lo habitual es que el paciente escoja tratamientos
poco a poco y sin alterar nuestra vida.
Poco agresivos, sí. Exacto, sin alterar nuestra vida social, que al día siguiente con un simple maquillaje o una crema con color, pues pueda hacer vida normal. Pero ya digo que en algún caso pues al paciente le interesa lo contrario, aprovechar unos días de vacaciones, hacer un tratamiento, una sesión, olvidarse y recuperarse totalmente. Afortunadamente tenemos opciones.
Hablábamos del rostro, pero con el láser también podemos mejorar cuello y escote, ¿no? Quitar esas manchitas y estas arruguitas que salen con el paso del tiempo y con la exposición al sol.
Ay, qué bien, es el gran olvidado. El cuello y el escote es el gran olvidado, porque todos nos ponemos cremas, protección solar en la cara, pero el cuello y el escote muchas veces se nos olvida de prevenirlo. Es muy frecuente ver personas con una cara estupenda.
Y unos contrastes, sí.
Efectivamente, una piel estupenda, luminosa, agradable, y vamos viendo hacia abajo y vemos el cuello pues que no sigue, no está de acuerdo con lo que estamos viendo, y lo mismo pasa en las manos. Pues el láser es de gran utilidad en estas circunstancias, pero normalmente casos como el cuello y escote precisamente son láseres un poco más especializados y especiales. Es decir, no son láseres tan agresivos, son láseres, como hemos comentado, la luz pulsada, pues sobre todo porque lo que interesa en esas zonas, en esas áreas, es uniformizar el color. Para eso la luz pulsada nos va muy bien como complemento de otros tratamientos, como puede ser lo que hemos comentado en otros programas, la revitalización, la infiltración de vitaminas, la infiltración de ácido hialurónico, que el cuello lo agradece mucho y tiene un gran resultado, porque realmente es un área que muchas veces el posible paciente se olvida de prevenir, y la verdad es que responde muy, muy, muy rápidamente a los resultados. Ya muchas veces lo comentamos con los pacientes, que el cuello y el escote es una de las áreas olvidadas habitualmente del paciente, y se puede hacer mucho y muy buenas cosas para mejorarlo.
¿Estas manchas desaparecen para siempre?
La mancha es una, digamos, una lesión pigmentaria, porque sobre todo la exposición solar produce una hiperproducción de melanina, y esas manchas salen. Con estos tratamientos las podemos eliminar y borrarlas, pero si el paciente no sigue unas normas de vida, como es la protección solar, como sí, es la buena nutrición de la piel, con el tiempo volverán a salir. A veces el paciente plantea la duda, ¿no? Pues es como, ¿me van a volver a salir las manchas? Pues sí, con el tiempo, a los 2 o 3 años, pueden volver a salir. Entonces lo que hay que hacer es volver a hacer un tratamiento. Es decir, es como el que se ensucia la cara, o lo que sea, te lo lavas, y si no lo vuelves a lavar, pues se va a volver a ensuciar.
Claro.
Pues es lo mismo. Los tratamientos de pigmentación en la piel requieren, como todos los tratamientos en medicina estética, un cierto control y una revisión, pero cuando dejamos, por ejemplo, un rostro o un cuello y escote completamente limpios de toda pigmentación después de 3-4 sesiones, dependiendo del caso, pues lo recomendable es que a los 2 años pues ir vigilándolo y hacer pues una sesión de mantenimiento, y posiblemente con una sesión cada 2 años es muy fácil de mantener el buen resultado.
Y hablando del láser en medicina estética, no podemos dejar de hablar de la depilación, que tantísimo ha avanzado también en los últimos años esta técnica.
Bien,
de poder hacértelo en verano, sí, y ser morena, y sí.
No, pero es que fíjate, si recordamos los principios de la depilación por láser, os recuerdo que el primer láser que tuvimos en la consulta era ya como 20 años, pues recuerdo que eran unos láseres pues que sí, tenían su efectividad, pero que, pues por ejemplo, para para hacer una depilación de piernas, pues igual empleamos 4, 5 y hasta 6 horas. Y tenían, paciencia. Pues relativamente, sí, mucha paciencia. Y tenían efectos secundarios, pues como muy posibles quemaduras, que lógicamente después tenían respuesta y tratamiento, pero que tenían más efectos secundarios. Y actualmente, por los láseres, como decíamos al principio, ¿en qué han ganado los láseres? Pues en comodidad, en seguridad, sobre todo en seguridad en los tratamientos. Actualmente hacemos depilación por láser, tanto facial como corporal, como cualquier zona del cuerpo, con mucha seguridad, con muy buen resultado y sin efectos secundarios. Tanto es así que actualmente podemos depilar pieles bronceadas, incluso pieles de raza negra. Antiguamente esto era imposible. Actualmente, pues en pleno verano, no tenemos por qué detener la debilidad por láser. Sí. Sí que recomendamos pues que el paciente no venga a ver rojo como
una gamba de la playa ya.
El día anterior.
Sí.
Efectivamente, inmediatamente después de la sesión de láser de depilación, pues se vaya a una exposición solar de larga duración. Pero sí que podemos depilar todo tipo de pieles, de todo tipo de fototipos, con las características actuales de que podemos diferenciar si el pelo es negro, si es grueso, si es denso, si es poco denso, o si la piel es blanca o si es bronceada.
Pues doctor Morano, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo todo tan bien, además.
Muchísimas gracias a vosotros, que sabéis que es un placer.
Gracias igualmente. Gracias. Pues seguimos con lo que toca, desde luego, en estas fechas y en estos momentos. Y encima, ya que vamos cerrando mañana, que nos quedan 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde, pues propuestas navideñas para estos próximos días. Y es que a partir de este jueves vamos a poder disfrutar un año más del Christmas Market en Puerto Portals. Está con nosotros Elena Seija, responsable de comunicación y marketing de Puerto Portals. Muy buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí ya preparando todo.
¿Cómo va esta pista de hielo?
Pues mira, justo hoy la estamos montando y está quedando fabulosa.
Qué maravilla, desde luego. Es uno de, vamos, de los mayores éxitos que tiene aquí Puerto Portals, ¿verdad? Se lo pasan genial todos los niños.
Sí, la verdad que ya es el tercer año que la montamos y es un reclamo, porque al final, pues los niños se divierten, lo pasan bien y es algo especial y diferente que solamente pueden hacerlo en esas fechas.
Cuéntanos, porque lo dicho, a partir de este jueves, día 20, es cuando empieza este Christmas Market, este mercado navideño. Será a partir del viernes, por ejemplo, cuando tengamos la pista de patinaje, y bueno, muchísimas actividades prácticamente todos los días.
Sí, así es. Esta ya es la octava edición, llevamos 8 años ya con este Christmas Market, que se ha convertido afortunadamente en un referente en la isla en lo que son mercados navideños. Y como decías, a partir del jueves, ya todos los días hasta el 6 de enero, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, vamos a poder disfrutar de muchísimas actividades, todas gratuitas. Tenemos muchos conciertos, porque a nosotros nos gusta mucho la música en directo, y tenemos pues bueno muchos grupos locales como Capela, como The Globetrotters, Tuba Tap. Tenemos un concurso de swing también con Monkey Loop. Entonces, bueno, la parte de la música en directo está muy cubierta para que todo el mundo pueda venir a bailar y a escuchar. Y luego, bueno, pues contamos con talleres, pues como cada año tenemos talleres infantiles donde los niños pues pueden recrear ahí un poquito pues todo lo que es la parte más creativa, más manual, talleres de adornos, de sorpresas, de deseos, hay mucho taller diferente. Este año hemos incorporado una parte que teníamos muchas ganas de incluir en el programa, que es el teatro. Tenemos 4 obras de teatro de compañías locales, 4 obras infantiles, que a partir del 1 de enero pues van a poder venir todos los niños a partir de las 5 de la tarde. Tendrán la posibilidad de ver teatro en directo.
Está muy bien, además, que tengamos también actividades como dices, ¿no? Este día 1 de enero, que es el típico este día tonto, que parece que no hay nada, no por ningún sitio, que no puedes hacer nada con los niños. Y claro, es un poco aburrido y cansado tenerlos todo el día en casa, pues no, en Puerto Portals.
Es verdad.
También sigue el Christmas Market este día con taller de pulseras marineras, por ejemplo, para los nenes, ¿no? Teatro por la tarde y también esta pista de patinaje.
Sí, es verdad, son fechas señaladas que al final no tienes el plan muy definido y realmente en el puerto pues hay mucha vida todos los días con el mercado y bueno, y con la pista de patinaje. En el mercado, lógicamente, pues va a haber 40 puestos de todo tipo, donde vamos a poder comprar regalos de Navidad. Sí. Bueno, pues hay decoración, hay complementos, hay bisutería, hay cosmética, hay mucha comida también. Comida de todo tipo, de todas las nacionalidades, vino caliente, que es lo que también nos da el olor ese característico al mercado. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de empezar ya.
Pues nada, ya lo tenemos aquí dentro de dos días, este jueves que empieza y pues hasta que vengan los Reyes, hasta el próximo 6 de enero que vamos a seguir con estas actividades. Como hay muchísimas todos los días, ¿vale? Lo que os recomendamos es que las consultéis en la página web de Puerto Portals o también a través de las redes sociales, que ahí está el programa mucho más detallado. Pues Elena Seija, responsable de comunicación y marketing de Puerto Portals, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Pues muchas gracias a vosotros por la cobertura y invitaros a todos a que os acerquéis a visitarnos, ahí estaremos, y felices fiestas a todos.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Y de una propuesta navideña que nos vamos a hablar en estos momentos, ya sabes que nos encanta cerrar como siempre las mañanas de los martes y más ahora que estamos con la carta a Papá Noel y a los Reyes, pues que no nos falten las peticiones literarias con este espacio de lecturas recomendadas con nuestra duendecilla, con María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué? ¿Cómo estás?
A tope de duendecilla, pero una cosa... que parece que hay tres Marías en la librería, o cuatro, sí. A veces, me multiplico.
Oye, me alegro muchísimo de verdad de que la gente regale libros por Navidad, está estupendo, sí.
Yo también me alegro.
Es una maravilla, que no se pierdan estas buenas costumbres nunca.
Mm-mm. Bueno, ni en Navidad, ni en otra época que no sea Navidad, que eso no se puede mantener solo en las fiestas navideñas, sino que tiene que continuar durante todo el año. Pero bueno, no le vamos a hacer un feo a que Papá Noel venga cargadito de libros.
Claro que sí, tiene que ir ahí con su carrocita, con su trineo, lleno de libros. ¿Y qué libros nos recomiendas esta semana para que se los pidamos a Papá Noel?
Pues mira, os voy a recomendar dos libros que he leído que me han parecido maravillosos y que me resultan muy idóneos para la época que estamos.
Vale.
Uno es El tiempo regalado y es un ensayo sobre la espera. Lo digo, me hizo gracia cuando llegó a mis manos, porque es como un tiempo, siempre vamos, le hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? De lo de vertiginoso, lo inmediatez, la rapidez, lo queremos todo ya, y en Navidad parece como que eso se multiplica, entonces es todo más rápido, lo necesito, es que Papá Noel se le ha pasado mandarme la carta y entonces ahora tengo que ir corriendo a ver si el duendecillo de María me la puede conseguir, entonces es como más estresante, ¿no? La Navidad tiene un puntito vertiginoso que no sé qué, o chispeteante que tampoco sé muy bien qué, y ese libro es una pequeña joyita de las que yo a veces descubro. Y me ha parecido muy bonito porque tampoco es un libro filosófico, ni un estudio sobre la espera, la pausa, ni es un libro de estos de vamos a meditar o vamos a ver cómo enfocamos el mundo con una sensación más de plenitud y que, ¿no? No es este estilo, sino que nos damos cuenta con el libro de que la espera es algo que nos rodea de una forma habitual. Esperamos en la cola del supermercado, esperamos pues en la parada del autobús, y mientras esperamos toda nuestra vida está llena de meditaciones del tiempo con nosotros mismos, de cómo podemos plantearnos precisamente esa espera, que mejor la espera es un regalo, Es como cuando vienes a la librería y tienes que esperar a lo mejor a ser atendido, pero luego se envuelve con un paquete precioso, un lazo monísimo, y esa espera ha tenido pues un final feliz, ¿no? Ha sido como, mira, has esperado un poquito, pero mira qué paquete tan bonito. Es como reconocer que la espera en todos los momentos de nuestra vida nos puede aportar cosas. Entonces ya salimos un poco del mundo ese vertiginoso de la inmediatez.
Los impacientes y estresados, que se lo lean, por favor.
Sí,
estará en el mundo más bonito.
Es un libro muy inteligente y de una gran belleza. Y lo que te digo, o sea, a través de leerlo te hace como un crecimiento de un desarrollo de lo que realmente hay detrás de quien espera, de quien espera 9 meses para tener un bebé y cosas así, ¿no? No solo la espera en una cola, sino, bueno, vamos a sacar el provecho que estoy metida en el tráfico y no tengo más remedio que hacer cola en esa espera. Y me parece un libro muy muy peculiar y aparte está muy bien escrito y es una pequeña joyita que me ha encantado descubrirla y que estoy recomendando con mucho cariño, con mucho mimo a todos mis clientes.
Genial, pues mira, me lo apunto, me lo voy a leer, sí, me gusta.
Te encantará. Y después te traigo otro que realmente creo que este tendría que recomendarlo a mi querida Tami, pero como ella no tiene no, eso de la comunicación humana no, aún no la maneja, pero habla mucho con los ojos y con su actitud. Y es un libro muy muy bonito que se titula precisamente Habla de nosotros, relatos y poemas. Es un libro que son como pequeños cuentos, pequeños poemas, pequeños relatos escritos por autores como Dani Rovira, Elvira Sastre, Rosa Montero, Luis Alegre, Alejandro Palomas, entonces, entre muchos otros. Entonces, estos autores le dan voz a estos seres que nos acompañan y que no tienen una voz propia. Y a través de estos relatos nos hacen tomar conciencia de que en este mundo y en esta vida estamos de paso y que compartimos ese espacio que se nos ha regalado con otros seres más frágiles, más indefensos, más bellos, incluso como pequeños dioses que comparten la vida con nosotros. Y es un libro precioso para todos los amantes de seres diminutos y no tan diminutos, pero que tenemos la conciencia de que la vida compartida con ellos es mucho más bonita.
Qué bonito todo. Qué bien te ha quedado. Nada más que añadir. Sí, así que sí, con esto nos despedimos. Con estas dos propuestas para hoy, que como siempre nos encantan tanto. Y eso, a seguir incluyendo mucha literatura en las cartas a Papá Noel, a los Reyes Magos y durante todo el año. María Riutor, la librera del Savoy, muchísimas gracias.
A ti.
Feliz Navidad. Martes. Feliz Navidad. Un besito. Nosotros así llegamos a las 2. Nos despedimos. Que tengáis un martes genial.